existe una generación de jóvenes decididos a vencer los miedos e ir a la conquista.
Una generación talentosa y emprendedora.
Una generación que cuenta con Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Un programa diseñado para aportar al desarrollo personal y empresarial de cada joven.
Casa de deportistas, artistas y empresarios. Es momento de que comience Enfoque Juventud, el podcast, con Edwin El Canito López.
Saludos a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de Enfoque Juventud, esta plataforma diseñada para resaltar a los jóvenes talentosos y emprendedores de Puerto Rico. Yo soy Edwin López, fundador de este proyecto, y nos dedicamos a resaltar, ¿verdad?, esas historias de éxitos y el trabajo que está haciendo la juventud de nuestro país por aportar al crecimiento de Puerto Rico en la música, en deportes, en negocios, bellas artes, tantas áreas. Y eso es lo que nos dedicamos aquí en Enfoque Juventud. Te doy las gracias por acompañarnos y te invito a que nos sigas a las redes sociales, Facebook e Instagram, como Enfoque Juventud PR. En el día de hoy tengo de invitado a un joven artista, un joven que está desarrollándose y creciendo en la industria de la música, y estoy hablando de Jan Corsino, a quien le doy la bienvenida aquí a Enfoque Juventud. Saludos, brother, bienvenido.
Es la que hay. Muchas gracias por la invitación, gracias por hacer un movimiento como este. Es importante resaltar las cosas buenas y también los jóvenes que estamos trabajando en ello, así que te felicito por el programa.
Muchas gracias. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? ¿De qué pueblo eres?
Actualmente tengo 28 años y soy de Naguabo, como tal.
Y entonces, ¿te destacas como artista independiente, freelance, si se le puede conocer así?
Pues mira, yo me catalogo como un artista versátil. Yo principalmente soy guitarrista, soy músico, y he tenido experiencia pues tocando en diferentes facetas desde niño, solamente como guitarra. Ya a partir de lo que fue el 2019-2020 empecé a desarrollarme como tal, como artista, ya a la hora de escribir, de querer lanzar mis propios temas, porque llega el momento en que todo artista tiene una inquietud de decir, quiero hacer algo por mi cuenta, porque tocar música es increíble y es chévere, pero cuando uno crea algo, siempre tiene como eso de dejar un legado, de dejar una huella, y lo empecé a hacer, y sin quizás con pocas expectativas en aquel momento de lo que podía ser un gran proyecto, comencé a mover lo que se llama Jan Corsino, el artista Jan Corsino, y ahí empecé en el 2021, gracias a la pandemia. Irónicamente, pues mucha gente dice que la pandemia lo que hizo fue frenarnos. En realidad, a mí lo que me hizo fue darme tiempo de poder desarrollar mi proyecto, porque entonces estábamos en casa, no podíamos hacer mucho, en teoría en la calle, pero que el músico necesita horas de estudio, y así aproveché. Ahí empecé a hacer los arreglos de mi música, y entonces lancé mi primer sencillo, que se titula La Oportunidad, y está en todas las plataformas. Los invito a todos los que estén escuchando que pueden pasar por ahí y escucharla para que vean lo que es el masacote, como dicen por ahí.
Muy bien, ya me invito, vamos a hablar de eso. Antes de entrar en materia, ¿Corsino es tu apellido? ¿De dónde viene?
Bueno, Corsino, yo no tengo un papel específico que diga de dónde viene. Yo he buscado y hay varias familias que son de italianos, que son los Corsos, o de la isla Córcega, que es una isla que está al norte de la Cerdeña, que es al lado de Italia, pero Córcega es parte de Francia. Entonces, se tiene una vaga idea de que viene de ahí, pero lo que son mis tatarabuelos, pues como dicen todo el mundo, vienen de España, pero de España venía todo el mundo antes, aunque no fueran españoles, tú sabes. Y pues de ahí principalmente viene, por lo menos mi familia es de Naguabo, de lo que le llaman la playa de Naguabo, el malecón de Naguabo. Tengo familia que tuvo negocios para los años 60, 70, que fueron negocios importantes en Naguabo. Yo no heredé nada de eso, así que yo no soy dueño de ningún negocio en Naguabo, pero sí está el legado a la familia, y pues de ahí por lo menos es que me conocen. La sección de Naguabo, porque he conocido que hay Corsinos en el área de Vieques, hay Corsinos en Ceiba, hay Corsinos en Fajardo, o sea, pero por lo menos en el área está la modelo Patricia Corsino, que probablemente tengamos algún tipo de conexión, pero, ¿verdad?, no es mi familia directa. Y mucha gente me lo pregunta, ¿tú eres familia de Patricia Corsino? Y yo, bueno, probablemente sí, pero es como todos los Rivera, o los Cruz, o los López, los Santiago, tú sabes, que tiene que haber una conexión por ahí.
Claro, sí, yo pienso igual también. ¿Cómo Jan Corsino entra a la música? No sé desde qué edad fue que comenzaste a experimentar esa inclinación hacia lo que es la música, esa habilidad.
Pues mira, mi madre menciona mucho que yo tradicionalmente usaba las ollas y cositas así, ¿verdad? Para hacer ruido, como dicen desde chiquito. Pero sí recuerdo un vecino, él tenía una guitarra y él era rockero. O sigue siendo rockero. Y pues él me enseñó una melodía, creo que era la melodía de Iron Man, de Black Sabbath, no sé si
sí.
Los conoces, o sea, sí. Obviamente la película de Iron Man también salió, y él me enseñó el pam, pim, pam, 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 piruriruri, a mí como que se me quedó pegado, yo contra esto como que me gusta, como que me llama la atención que se pueda hacer una melodía de una guitarra, pero no fue hasta uno o dos años después que tenía un vecino que me regaló una guitarra. Entonces, él era cuatrista, pero me regaló una guitarra porque la tenía, y él me enseñó una melodía. Y yo le dije a mi padre que tenía la inquietud de que me gustaría coger clases de música. Mi padre en un principio quería que yo como que tocara piano, porque era un instrumento pues más profesional o lo que sea en aquel momento. Y yo le dije, no, mira, en realidad como que me interesa la guitarra, yo quiero ser rockero. Y eso fue a los 11 años, en un principio. Y literalmente, en el año que cumplí 11, dos días después, ahí pues fui a lo que es la escuela, la Rondalla de Humacao, que aunque Rondalla de Humacao es un grupo, también se considera una escuela, que es de cuatro y música típica en Puerto Rico, en el área este, en Humacao, precisamente. Y ahí empecé a estudiar toda la música, es Siri que está hablando aquí conmigo, toda la música y todo lo que es los principios de la música tradicional folclórica de Puerto Rico, pero desde la guitarra. Acompañamiento, seises, aguinaldo, villancico, música de Navidad. Eso es lo que toqué principalmente en esos años de mi carrera artística, por decirlo así, de formación. Ya después, si me pregunta, empecé a tomar, mi maestro vio que tenía habilidad para la guitarra y me empezó a enseñar guitarra clásica. Melodías de compositores clásicos, Carcassi, Fernando Sol, que son compositores de guitarra clásica. Y después, como todo fiebre, yo quería tocar la música que estaba en la radio. Y por mi cuenta, autodidacta, empecé a aprenderme varias canciones, etcétera, etcétera. Y fui a la Escuela de Bellas Artes de Humacao. Y ya ahí entonces me empecé a relacionar con amigos músicos y la fiebre sigue subiendo por ahí para abajo. ¿Sabes cómo es?
¿Terminaste tus estudios en qué?
Pues mira, después que me graduó de la Escuela de Bellas Artes, que principalmente es como si fuera una libre de música, o algo así, pero mezclada con las académicas. Era una escuela que cogía clases de música más español, inglés, matemáticas. Cuando me graduó de ahí, pues yo tenía la inquietud de estudiar música, pero no me fui a estudiar música por la típica. Yo también quería ser doctor y me fui a estudiar microbiología. Estuve 2 años estudiando microbiología en la UPR de Humacao, en el Búho, pero ya para el tercer año yo dije, no, quiero como que ir por mi sueño. Y yo quería pues ser músico y subir mi nivel, porque aunque uno toque muchas canciones, el músico que se quiere desarrollar se siente que todavía le falta, y que todavía le falta. Y así mismo, con esas mismas ganas, me fui para el Conservatorio de Música. Ahí entré en el 2015, precisamente, y terminé, ¿verdad? Tantos años, o sea, si analizas, del 2015 al 2022, que fue que me gradué, que son 5 años y medio, 6 años, si lo analizas en tiempo, pasó todo lo que pasó en Puerto Rico. Está 2017 María, pasaron terremotos, pasaron las pandemias, y las cosas personales que uno no las cuenta, tú sabes, todo eso pasó en esa, y pues, pero fueron años buenos.
Y entonces, ¿en qué momento es que Jan Corsino comienza a salir a la luz pública, ¿verdad? Como artista, que quizás empiezas a presentarte ante el público, ante la gente.
Ok, pues yo empecé en el 2013, que eso ya es cuando todavía estaba en la UPR, empecé a tocar lo que le dicen vulgarmente por ahí, los guisos, ¿verdad? Las presentaciones populares con una banda de rock que yo tocaba, y empezábamos en la calle a tocar y cobrar por ello. Como dicen, que eso es chévere, tú sabes, cobrar lo que a uno le gusta. ¿Y qué pasa? Que en cierto sentido, ya como te comenté ahorita, en el 2020 fue que como hubo un shutdown, dije, quiero trabajar mi proyecto como tal, de ahora ser yo el líder band. Que no, en ese sentido, yo antes era solo músico. O sea, yo tocaba para el que me contratara y demás.
Muy bien. Y entonces, bueno, me estabas diciendo, ¿verdad?, que querías crecer o moverte en lo que era el rock. Pero ¿te fuiste entonces especializando en ese género o comenzaste a experimentar otros géneros también?
Bueno, yo sinceramente, pues, con mi formación desde niño y adolescente, pues, tocaba muchos géneros. O sea, empecé desde la música típica, la música clásica, la música popular, que, o sea, a veces le dicen rock a todo lo que utiliza guitarra con distorsión, pero no necesariamente, ¿sabes? Hay mucha música que la distorsión en la guitarra es un color, pero le dicen rock. Pero sí, mis bandas favoritas en aquel momento era Metallica, Nirvana, Foo Fighters, como que el adolescente rebelde. Y pues mi música, con todo y que es música como de amor, porque otro de mis artistas favoritos es Juanes, Tommy Torres, los puertorriqueños que representan mucho en este estilo de música popular, pues yo lo que hago es que fusiono las cosas que me gustan. Fusiono tanto el rock como la música, la bomba, fusiono lo que es musiquita suave, por decirlo así, singer-songwriter, como le dicen. Que si escuchan mis primeras 5 canciones en Spotify, te va a dar cuenta que una canción no se parece en nada a la otra.
Claro. Estaba verificando tu canal de YouTube entre un momentito y nada, estaba verificando ver algunos de los videos, de las publicaciones que has hecho ahí en YouTube. ¿Qué fue lo que te llevó quizás a tener un nuevo look, verdad, físicamente?
Ah, sí, 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 cortarme el pelo.
Exacto.
Nada, yo sinceramente tuve el pelo largo como tal 5 años y en una de esas rebeldías yo dije, me quiero picar el pelo. También tenía mucha gente por el lado que me decían que me lo picara, que me iba a ver mejor, qué sé yo. Pero yo no les hacía caso, entonces ahí yo era más rebelde y quería tener el pelo largo. Pero un día dije, me cansé de estarme desenredando, eso es un revolú. Todas las chicas que tengan pelo rizado, sobre todo, me van a entender. Y pues, es más veces que te ves feo a que te ves bien con el pelo largo. O sea, si no te lo tratas, pues sí. Tú siempre estás en un moño, siempre estás todo espeluzado, greñado. So, sí. Lo que hice fue que dije, pues déjame intentar un cambio de look, cambio de estilo. Y eso fue ya para en mayo del 2022, porque me piqué el pelo, que llevo como quien dice un año y pico con el pelo corto per se.
Claro.
Y nada, tú sabes, me cambié el look y pues después que me veo, digo, contra, me veo mejor así. Me gusta como me veo así, me siento cómodo.
Sí, sí.
Pero al final del día los estilos son cambiantes.
Sí, exacto, exacto. Bueno, entonces háblame sobre el tema musical La Oportunidad, que fue tu primer sencillo. ¿Cómo entonces surge esta canción, esta letra?
Esta, la canción originalmente yo la escribí para eso del 2015-16. A veces que uno se siente inspirado por cosas que le pasan en la vida, y a mí la mayoría de mis canciones yo las escribo con cosas que me pasaron y le añado cositas ficticias para que la historia conecte y no sea tan, tan, tan personal, tan igual a lo que me pasó en la vida. Pero como que era, siempre hay algo mío, entonces de eso no hay duda. Y pues la escribí en ese sentido, que estaba extrañando a alguien. Y la escribí primero con la guitarra y ya. No pensaba que no pensaba en los géneros musicales, que probablemente son los que están ahora mismo sonando. O sea, primero era la guitarra y la voz. Después, con el tiempo, dije, ¿y si yo le pongo, ¿verdad?, aparte de la letra y aparte de la composición artística, le dije, ¿y si yo le pongo un género como la bomba? Entonces, cuando ya en el 2020 estaba en la privacidad de mi cuarto y de mi hogar, empecé a idear y maquinar. Yo había cogido clases de arreglo y empecé, ok, le voy a poner bomba, le voy a poner trompeta, le voy a poner un trombón, quiero que el pianista haga esto. Entonces, hice una canción que tiene bomba al principio, y los estilos específicamente de sicá, una parte de 6 corridos, y después hay como un tipo de puente, y la canción cambia a una salsa mezcladita con timba, como una mezcolanza, que es un género también tropical, pero en este caso es como si fuera Puerto Rico y Cuba al final, es como si fuera algo así. Porque pues todo el mundo asocia lo que es la música salsa y la música timba, sobre todo, pues a Cuba, que ellos son uno de los mayores forjadores de ese género y de ese estilo. Y Y eso fue lo que hice. Y hay un puentecito que tiene distorsión la guitarra. Yo digo, pues esa es la parte de rock. Así que tiene bomba, tiene timba, tiene rock, de todo un poquito.
Mira, entonces el tema musical viene acompañado también de un video. Y usualmente los videos, ¿verdad? Pues son un poquito más trabajosos, lleva más tiempo, más producción. Cuéntame, ¿verdad? Acerca del video musical que está también disponible en tu canal de YouTube.
Sí, claro, el video se grabó en Naguabo, como tal. Utilicé tres escenarios, el malecón, que es justamente allí frente a la playa, uno de los lugares comerciales más populares en Naguabo. Utilicé lo que es la parte del Coliseo, que es donde estaba la cancha, donde se hacían juegos de baloncesto y demás, que ahora mismo está abandonado, ¿verdad? Acabé de hacer la mención. Y una de mis ideas fue eso mismo, resaltar lugares de Naguabo importantes, que aunque no están tan bonitos, pues son lugares importantes.
Excelente.
Creo que... sí, está ahí. Pensaba que te habías ido.
No,
estoy aquí. Y el tercer lugar es la plaza, como tal, la plaza pública, que creo que es la segunda más grande en Puerto Rico, no recuerdo ahora ese detalle, pero es una de las más grandes que hay en Puerto Rico. Y esos fueron los tres lugares. Si ves ahí la bailarina, ella se llama Kiara Rodríguez, de cariño todo el mundo le dice Kiarita. Y no sé si la conoces o la habías visto antes, pero esa es la bailarina, una de las bailarinas del grupo de baile de Bad Bunny. Y ella lleva bailando con Bad Bunny desde La Nueva Religión, ¿sabes? Desde el primer disco, los primeros proyectos. Así que lleva muchos años con Bad Bunny. Y la han reseñado en lo que es Billboard y todo eso. Y pues tengo la dicha de llamarle amiga. Pues estudiamos en la misma escuela. Nos conocemos desde que tenemos... 13, 14 años, una cosa así. Ella es menor que yo como por 4 años. Pero pues, mientras ella tenía 12, 13, pues yo tenía 15, 16, por ahí. 17. Y pues, le hice la invitación, se la extendí. Ella me dijo que estaba contenta de hacerlo. Ella hizo la coreografía del video. Muchos de los pasos que yo hago en el baile son porque ella me los enseñó. Y mis dotes de bailarines estaban ahí empezando. Así que... Con un poquito de, por decirlo así, con un poquito de timidez, pues dije, pues vamos a hacerlo, olvídate. Y ahí está, y ahí eso fue el resultado. El que lo grabó, obviamente tengo que mencionarlo, se llama Alex O'Cru, el que fue el que grabó, editó, estuvo todo el día con nosotros cogiendo sol. Él también es un amigo de la misma escuela, que estudiamos, que ahorita él, yo y otros compañeros más que son también de mi equipo de trabajo. Y fue un video que se grabó un día entero, ¿sabes? Empezamos a las 7:30 de la mañana, y terminamos a las 6:00 de la tarde, ya cuando el sol se estaba yendo, porque el video era de día, o sea, no había ninguna toma que fuera de noche, así que ya cuando se fue el sol, y dio, o sea, dio el tiempo para tener todo el material para hacer un video, porque muchas veces hay videos que te toman 2 y 3 días, porque el sol no te dio tiempo por la producción, sobre todo estas producciones como Banco Popular. La gente tiene un call a las 5 de la mañana, y a las 7 de la noche todavía están grabando, y a veces no les da tiempo, y mucho chavo ahí envuelto.
Bueno, ya saben, los amigos que nos escuchan, este es el video musical de Jan Corsino. Está disponible en el canal de YouTube. ¿Tienes alguna otra canción ya grabada o estás trabajando en algún próximo sencillo?
Sí, tengo, ese es el número, se me escapa. Tengo como 6 canciones. Tengo 3 sencillos. 1, 2, sí, creo que son 3 sencillos o 4. Y tengo un EP. Ese EP fue grabado en vivo. Un concierto que hice en el Teatro América de Vega Baja. Fue la primera vez que yo hice un espectáculo con solamente mi música. O sea, ya no, ahí no hubo covers, ni hubo otra música. Fue una presentación haciendo mi debut como artista frente al público, como un teatro, que fue espectacular, y lo grabé. Y de ahí saqué 4 canciones. 2 de ellas ya estaban publicadas, que era Historia de un Café y La Oportunidad, y 2 canciones nuevas que no habían salido al público, que se llama Reflexión, y Con Quien Quiere Estar. La canción Reflexión es una de las favoritas de mucha gente. No, o sea, no lo digo yo, mucha gente me dice que le encanta porque es un estilo diferente. Es como un poquito de pista urbana con un poquito de hip hop, punk, y yo estoy ahí chanteando, entre comillas, no es tanto cantando. Y te invito a que la escuches para que veas cómo es el mambo. Y pues como es en vivo también quedó con mucho espíritu, tiene viento. Es como un estilo así como... esta banda Cultura Profética. Yo me inspiré en Cultura Profética para hacer esa canción. Uh-huh. ¿sabes? Esta canción lo que me viene a la mente es, nadie se atreve, pero ese flow así. No sé por qué nadie se atreve, ay, dime por qué nadie se atreve ya a hacer música, eso.
No, de hecho, ya para vamos a ir compartiendo tu música también acá en Utuado, en la zona montañosa, en la zona noroeste del país, ¿verdad? Donde llega la señal de nuestra emisora, para que la gente también, ¿verdad? Pues tenga la oportunidad de poder escuchar tu música. Así que ya vamos a ir sonando tu música por aquí en
No, gracias, gracias. Pandemia. Agradecido, claro que sí.
Estaba verificando aquí también en tu canal de YouTube, vi unos videos por ahí que se llama Desde la Loma Podcast. ¿Es un proyecto tuyo también?
Sí, yo tengo un proyecto de entrevista así muy, muy parecido a lo que estamos haciendo ahora mismo, donde yo entrevisto a músicos desde sus principios y que me cuentan su historia. He tenido de invitado no solamente a músicos, invité a un muy buen amigo que también es parte del mundo del entretenimiento, trabaja en la televisión. Y pues tengo varias entrevistas, creo que son ya como 18, 19. Es un proyecto que lo empecé también en pandemia, porque quería desarrollar y que la gente también conociera lo que es el mundo artístico, así como lo estás haciendo tú, y eso hay que hacerlo, porque aquí hay artistas, tú sabes, tú levantas una piedra, hay cinco artistas ahí que nadie conoce, y que son buenos y que tienen un nivel grande. Y pues lo importante es eso, la difusión. Y entonces hice ese proyecto primero online, después empecé a hacerlo en vivo, pero como yo soy uno solo, principalmente, a veces la organización no me da para sacar contenido todas las semanas. Hago muchas cosas y pues no quiero que eso sea una excusa, pero simplemente eso es lo que ha pasado. So, tengo muchos episodios y a veces pasa mucho tiempo entre uno y el otro, pero ahí estamos con el proyecto.
Excelente. ¿Has tenido oportunidad de hacer colaboraciones con otros músicos, otros artistas?
Bueno, actualmente de artistas por lo menos de renombre con los que toco, uno se llama Melina León, que es una de las cantantes de música tropical, en específico merengue, sí, merengue, de los 90, que eso estuvo más pegado que nada. Y usted todavía hace sus presentaciones en Puerto Rico, y tengo la dicha de, si el guitarrista original de ella no puede, que se llama Edwin Moreira, pues me llaman a mí. Entonces, precisamente hoy voy para las patronales de Quebradilla a tocar con ella en la noche. Sí que estamos motivados. Entre ellos, he tocado en escena con otros artistas. He compartido con Millo Torres en un masterclass que dio y tocamos. Una de mis canciones, de hecho, el último sencillo que yo lancé es una colaboración con un artista que tiene Grammy. Se llama Charlie Sepúlveda. Te invito a que lo escuches también. Ese se llama... Tú también, se llama la canción, y pues tuve el honor de que él aceptara la invitación, y ahí estamos. Es un featuring de un artista de jazz con un artista popular, en este caso pues una super mega figura, super grande en la historia de la música en general, porque él es un trompetista, lo que le llaman el cool jazz, y pues ese color, ese sonido en mi canción fue un honor tenerlo. Así que esa es de las colaboraciones que he hecho así con profesionales, que te puedo decir por encima, a veces uno toca con mucha gente y no se da cuenta. Pero nada, ahí estamos. Tú sabes que es seguir por ahí para abajo. Y he tocado con muchos artistas locales. He tocado con uno que se llama Gian, que tiene una banda de bachata, banda de merengue también, música tropical. Jay Quintero, que es un artista de salsa con música urbana. He tocado con Corsi, que es un artista urbano también. O sea, que hay muchos artistas que son, como quien dice, locales de bajo perfil, pero que están haciendo su música, y lo importante es trabajar.
Así mismo es. Bueno, Jan, ¿vas a trabajar algún próximo tema musical que ya esté saliendo próximamente?
Pues mira, todavía no hay una fecha de release, así que no quiero todavía prenderle el foco a nadie para que no se queden esperando, pero sí, ya tengo más de 5 canciones grabadas, ready para el lanzamiento, pero lo único que le falta es la estrategia de lanzamiento. O sea, la música así por sí sola, si la saco al mercado, a veces no llega a todo el mundo. Y pues yo lo que quiero es que cuando se haga la estrategia, pues que la música por lo menos alcance emisoras y alcance cosas buenas. Porque cada canción es una inversión. Es como tú apuestas, es una apuesta. Como tú vas al casino. Entonces tú dices, quiero apostar 10 pesos al rojo. ¿Me entiendes? Entonces tienes la oportunidad de ganarte 20 pesos porque te ganaste los 10 más 10 más, o sale el negro. Entonces los perdiste. Y en este caso, la música para mí no es que se pierda, pero sí, a veces no recuperas lo invertido. Entonces, pues no quiero que eso me vuelva a pasar, y me ha pasado por experiencia. Por eso he tratado de controlarme en ese sentido. Pero sí, si hay música ready, loca porque la gente la escuche. Y más que la gente la escuche, yo soy un artista que me gusta más lo en vivo. Yo quiero tocar a mi gente. Quiero estar en una tarima y que la gente escuche mi música. Si la escuchan en Spotify, streaming, eso es cool, está chévere. Pero yo no sé que la están escuchando. A menos que yo esté 24 horas en la aplicación de Spotify for Artists, como que mira, hay alguien escuchando mi música. Pero a mí me consta que la gente escucha mi música si se la estoy cantando de frente. Y eso pues es una de las cosas que más mueve mi pasión y mi corazón. Y eso es lo que quiero. Quiero tener presentaciones en vivo con mi proyecto. Y eso está trabajándose, en veremos. Pero lo importante es que tengo la pasión, tengo la motivación. Lo que falta son las fechas y darle por ahí para abajo.
Ahora mismo estás de lleno full en la música, o estás combinando con estudios o trabajo, y me gustaría ir dirigiendo, ¿verdad?, esa contestación a, por ejemplo, hay muchos jovencitos que están empezando a dar sus primeros pasos en la música, y yo he entrevistado jóvenes que incluso pues no llegan a 20 años, que están empezando a dar, ¿verdad?, sus primeros pasos en la música, y quizás tienen grandes sueños, grandes aspiraciones. Quizás la pregunta que muchos se hacen o que muchos critican, ¿se puede vivir de la música? ¿Es importante que los que aspiren a crecer en la música también se enfoquen en estudios, en algún trabajo? ¿Cuál sería tu opinión sobre eso?
Ok, se me ocurrió una línea, y a lo mejor puedes usar esto hasta de título para la entrevista. ¿Sabes? Se puede vivir de la música, pero no se puede vivir de tocar. Eso lo tiene que tener bien claro la gente. Porque la música es algo bien grande, es un mundo, es un mercado increíblemente para muchos desconocido. Si me dirijo a los jóvenes que están empezando en la música, tienen que aprender que la música, aparte de ser un arte y aparte de ser algo que toca corazones, es un negocio. Y hay que aprender a ser negociante. Hay que aprender a ser, imagínate, el CEO de la empresa que más te guste. Que es un tipo negociante allá con su traje en una mesa negociando. O sea, la música también es eso. Y si tú no sabes hacer eso, no vas a vivir de la música. Si piensas que todo va a ser como que tocar con tu guitarrita en la plaza, pues sinceramente pues no te vas a dar el budget para vivir y pagar todos tus gustos, porque es que hay gente que tiene sus estándares de vida altos y promedio y bajitos. O sea, hay gente que quiere el carro más caro, la casa más cara, comprarle los mejores regalos a su esposa o a su hijo en las escuelas más caras, y obviamente eso conlleva un estilo de vida con más dinero versus alguien que tenga su carrito que está a saldo y etcétera. Y sin adentrarnos mucho a eso, creo que me hiciste una pregunta, se me fue un poquito el hilo ahí, pero me hiciste una pregunta acerca de lo que eran los jóvenes, los proyectos y cuál era lo otro.
Básicamente, o sea, estos jóvenes que están empezando a crecer en la música, pues si, ¿sabes? Si en efecto ellos deberían también concentrarse en estudios, en trabajo, porque hay muchas aspiraciones.
Me preguntaste si me dedico a otra cosa aparte de la música. Eso fue lo que
bueno,
se me escapó.
Sí, también.
Yo estuve estudiando hasta los otros días. ¿Sabes? Yo terminé mi estudio en diciembre del 2021, pero hice el desfile en el 2022. Y desde entonces yo llevaba 10 años dando clases de música. Fui maestro de música de la misma escuela que yo estudié, que es la rondalla de niños de Humacao. Y estuve desde el 2013 hasta el 2022 técnicamente, casi 10 años dando clases. Después de eso me uní hace un año y pico a una empresa de ventas y he aprendido mucho del negocio. Por eso enfaticé ahorita la cuestión de ser negociante, porque esto que es aparte de la música me ha dado herramientas para negociar. Pero mi meta a largo plazo es solamente vivir de la música y tener también sus ingresos pasivos, ingresos activos, que son un tema bien importante para el mundo. Económico sobre todo, pero que ahí está, tú puedes vivir de la música, pero tienes que aprender de todo, tienes que ser una persona integral, no puedes pensar que con tu guitarra vas a dominar el mundo. hasta el mismo cualquier artista que tú admires, y hablo en, ¿verdad?, de manera personal, te hablo a ti en segunda persona, pero también a todos los radioescuchas o televidentes, si lo ven a través de la plataforma de video, es que definitivamente al tú trabajar con muchas cosas, te das cuenta que el mundo es algo completo, no es como que una sola cosa. Es como que con esto ya yo voy a dominar el mundo. Uno tiene que aprender de todo, ¿sabes? Hasta cambiar una tuerca, tú sabes. Hasta, no sé, poner un screen. Que a eso se dedica mi padre, ¿entiendes? A instalar puertas. Y uno tiene que aprender de todo y con esas mismas herramientas, aunque pienses que no, te va a ayudar a crecer y a montar tu propia empresa o hacer lo que tú quieras en la vida. Uno puede cambiar, no tienes que tener la misma meta desde que tienes 20 años hasta que tienes 50. Tú puedes cambiar de meta y desarrollarte. Lo más importante, no se dejen frustrar por lo más bobo. ¿Sabes? Si pasó algo, ese sentimiento no va a durar por siempre. No te va a durar 3 años ese sentimiento, te va a durar un mes. Qué sé yo, que estás pelado y no pudiste pagar la guagua un mes. Está bien, tranquilo, organízate para bregar y echar para adelante. Pero no te vas a quedar frustrado por algo que pasó un día, porque ese día ya pasó y tienes que vivir el presente. Y si te quedas ahí estancado en lo que te pasó, o si te dejaron, o si te pegaron los cuernos, o lo que sea, pues tienes que, aunque te duela y te va a doler y vas a llorar, superarlo para poder echar para adelante lo que tú quieras. No, sin importar si es la música, si es la medicina, si es las comunicaciones, lo que sea, no importa.
Excelente. Por último, ¿verdad?, ya para ir cerrando la entrevista, ¿considera importante que el Departamento de Educación invierta en música, invierta en programas musicales, ¿verdad?, para los estudiantes a temprana edad?
Obvio que sí. Es bien importante que se promueva las artes desde los niños. No solamente la música. O sea, para mí la música es lo más importante, pero no necesariamente tiene que ser la única que se le presente a los niños. Porque los niños son esponjas. Entonces los niños aprenden de todo lo que tú le enseñes. O sea, desde las malas palabras hasta tú le enseñas a hacer un robot y se acuerda. Lo más importante, ¿verdad?, se le puede enseñar todo lo que es las técnicas básicas de pintura o de dibujo, lo que es la música, pero no concentrarnos en esto es un pentagrama, esto es una nota do, ¿sabes? Eso a veces no es ni música, eso es teoría y eso es un papel, eso es aburridísimo para muchos niños. Tienes que enseñarle al niño a escuchar música, tienes que enseñarle al niño a presentarle, mira, esto es música clásica, ponle una canción de compositores como Beethoven, Mozart, okay. Esta es la música del siglo XVII, ahora esta es la música del siglo XX, y le pones Queen, le pones rock, le pones, esta es la música de otros países, esta es la música de Brasil, esta es la samba, esto. Que el niño empieza a crecer y esa mente lo que escuche, Siri no se calla. Y esa gente lo que escuche, o sea, esos niños en este caso, se desarrollen viendo un mundo musical y artístico bien grande. Porque ahora mismo con las redes sociales, con TikTok y esto, la música de fondo siempre es la misma. Es como que es reggaetón o música electrónica, o música estadounidense, pero es como la misma siempre. O es música como editada, no es ni siquiera la música original. Y eso es lo que están escuchando los niños. Y cuando los niños crecen, tú le pones una canción de Brasil, una bossa nova bien bonita, bien lenta, y dicen, está aburrido, es una porquería, es una mierda. Yo no sé si te puedo hablar malo aquí. Pero es parte también de desarrollar ese lo que es la apreciación musical. Ya después, si le enseñas el clave de do, clave de sol, las corcheas, perfecto. Y si quieres tocar un instrumento, mejor todavía. Pero enseñarle eso al niño, apreciación musical. Desde los 3 años, o sea, desde que el nene empieza a hablar ya, empezar a escuchar música, para que él tenga una sensibilidad ante los estilos y entonces tengamos, en este caso, fanáticos, porque en el momento que yo tenga 40 años, yo seguiré haciendo música, pero probablemente tenga también fans o seguidores que ni han nacido todavía, ¿me entiendes? Y que cuando crezcan van a ser mis fanáticos, y como ahora mismo hay niñas de 12, 13 años que son fanáticas de Tommy Torres. O sea, Tommy Torres cuando empezó, esas nenas, quizás sus mamás eran niños. Sabes que eso es parte también de eso, de llevar la música a generaciones y que dure mucho tiempo. Si no, las canciones van a durar un año, entonces vas a gastar mucho dinero y mucho tiempo y que las canciones son, no se escuchen. Y ahí es donde está el detalle.
Bueno, Jan, si tuvieras la oportunidad de enviarle un mensaje a Jan Corsino del pasado, ese que tenía el pelo largo, que quizás tenía otra mentalidad, otros pensamientos, otros intereses, no sé. ¿Qué tú le dirías a ese Jan Corsino del pasado?
No tengas miedo y enfócate. No va a pasar nada malo. No va a pasar. Lo que estás pensando que va a pasar, no va a pasar. Y lo malo que te vaya a pasar, te va a pasar, pero tienes que seguir para adelante. Ya, creo que eso es lo más importante.
Muy bien. Bueno, Jan Corsino con nosotros aquí en Enfoque Juventud, joven talentoso en la música. ¿Cómo te seguimos en las redes sociales?
En todas las redes sociales, bien importante, Jan Corsino, para los que no vean vídeo, es YAN y Corsino con S de sol, CORSINO, Jan Corsino en todas las plataformas. Si de casualidad no te sale en Instagram, por alguna casualidad, pues le pones el underscore entre medio del Jan Corsino, Jan underscore Corsino. Pero si no, es Jan Corsino en todas, Facebook, Instagram, Twitter, que no lo uso mucho, pero existe.
Ahora no es
estamos
Twitter,
en
ahora
donde
es ex.
Sea. Sí, ex, exacto. Imagínate, tengo la aplicación, pero no la uso mucho. Pero estamos en todas las plataformas, sobre todo en mi canal de YouTube, que es donde pueden escuchar mi música, en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Amazon Music, etcétera, etcétera. En toditas me pueden buscar. Yo siempre digo el chiste, me pueden buscar en todas, en Tinder, en Craigslist, en Badoo, en Kik, tú sabes.
Hasta en
todita,
eBay.
En todita.
Hasta en eBay.
Hasta en eBay. Hasta en las páginas negras.
Bueno, Jan Corsino, estuviste también en Puerto Rico Gana. Tuve la oportunidad de verte recientemente y por ahí también hay unos videos en YouTube de tu participación allí.
Sí, yo estuve tan reciente como la semana pasada, el miércoles y el domingo de la semana pasada, al momento que se está grabando este video. Y fue una experiencia chévere, la gente me conoció y es increíble cuando voy a la calle a trabajar y mucha gente dice, tú fuiste que saliste a la televisión, esto, lo otro, me gusta mucho eso. Y fue cantando covers, pero al final del día la gente te ve y te reconoce y sabe que eres artista. Y eso es lo más importante y pues agradezco también lo que fue la oportunidad de estar en la televisión. Una vez más, porque ya yo había estado en Puerto Rico Gana hace 2 años atrás. Si buscas mi página de Instagram vas a ver que yo salgo con una chica en un violín que se llama Valeria. Pero de igual manera, ese día fue cantando música original.
Excelente. Bueno, nada, Jan, gracias por estar con nosotros. El mayor de los éxitos, ¿verdad? Que sigas creciendo, que sigas contribuyendo a la buena música aquí en Puerto Rico. Y nada, vamos a seguir de cerca por ahí tu carrera musical. Y le invito a la gente a que te sigan y que apoyen tu música también. Así que de parte de nosotros aquí en Enfoque Juventud, pues el mayor de los éxitos y sabe que aquí estamos a las órdenes.
Agradecido por toda la invitación, por tu tiempo. Sigue con el proyecto, mete mano. Voy a ti. Y a todos los que estén viendo este video, gracias por quedarse hasta el final y recuerden seguirnos a ambos en las plataformas digitales para que sigan consumiendo contenido espectacular.
Así mismo es. Gracias a todos por acompañarnos y ya será entonces hasta la próxima semana con otra historia de éxito y otro joven de los que siempre traemos aquí en Enfoque Juventud. Así que gracias por el apoyo.
Pero solo quiero intentar explicarte. Hace ya tiempo tu recuerdo siento arraigado en mi mente como una espina inquieta. No quiero ser grosero, solo estoy siendo sincero. Esta vez no juego. Me puedas perdonar. Dame una oportunidad para encontrarte. Dame una oportunidad para tenerte. Dame una oportunidad para abrazarte. Dame una oportunidad para besarte. Dame una oportunidad para encontrarte. Dame una oportunidad para tenerte. Dame una oportunidad para abrazarte. Dame una oportunidad para besarte. sentido mal, aunque te haya hecho. Bomba. De lejos te veo,
de lejos te veo,
y te deseo,
y te deseo.
Ya no puedo esperar, es un desespero. Sé que fui ignorante, me siento culpable, pero te juro que esta vez no voy a lastimarte. Lo más que extraño es tu sonrisa, tener tu boca y la mía pegadita, pegadita. Todos los días despertar y con tu cuerpo yo jugar. Dame una oportunidad para encontrarte, dame una oportunidad para tenerte, dame una oportunidad para abrazarte, dame una oportunidad para besarte, dame una oportunidad para encontrarte, dame una oportunidad para tenerte, dame una oportunidad para abrazarte, dame una oportunidad para besarte, yeah. Aunque te haya hecho mal, aunque te haya hecho mal, aunque te haya hecho mal, mal, mal. Aunque te haya hecho mal, aunque te haya hecho. ¿Quién lo diría? Y otra más para el dibujo.
Nada, pero se quedó bien sabroso.
Esto fue Enfoque Juventud, el podcast con Edwin El Canito López.
Búscanos en todas las redes sociales, plataformas de podcast y en YouTube como Enfoque Juventud PR.
Si deseas contactarnos, enfoquejuventudpr@gmail.com.
Será hasta la próxima.